Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que Iván Espinosa de los Monteros explique a la prensa el por qué ha tomado la decisión de renunciar a su acta de diputado por Vox en el Congreso de los Diputados. El hasta ahora portavoz de la Cámara Baja ha enviado un mensaje a sus compañeros de partido al que COPE ha tenido acceso con esos motivos. José Luis Concejero, ¿cuáles son?
Alega razones personales y familiares en un mensaje que ha enviado al resto de compañeros del partido y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Recuerda que ser diputado ha sido el mayor honor de su vida profesional. La vida se compone de etapas, dice en este mensaje Espinosa de los Monteros, y ahora toca empezar una nueva, lejos de la primera línea política, pero siempre sirviendo al país. Está orgulloso de acompañar a Santiago Abascal desde los comienzos del partido y especialmente a todas las personas con las que ha colaborado en estos últimos años. Recuerda especialmente a los 52 diputados de Vox, que recuerda se han convertido en 33 después de las últimas elecciones. Espinosa de los Monteros, que ahora mismo en breves minutos va a renunciar a su acta de diputado y lo va a anunciar en el Congreso de los Diputados.
Y aquí lo contaremos en COPE. Noches con más de 30 grados y máximas entre 39 y 45 grados a la sombra. Este es el panorama que hoy vivimos en comunidades como Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En esta última comunidad, una de las ciudades es clave sin duda, pero han dormido esta noche de mala manera, es Córdoba. Laura García.
La ola de calor va a más en Córdoba tras una noche en la que dormir ha sido complicado para los cordobeses porque el termómetro no ha bajado de los 25 grados. Otra noche tropical para empezar una jornada en la que parte de la provincia estará bajo aviso naranja por calor y la campiña entrará en aviso rojo a partir de las 1 de la tarde. En la capital se van a registrar temperaturas que van a alcanzar hasta los 45 grados. Así se organizan los turistas para sortear el sofocón.
Mañana a 20 grados, está bien, a mañana. La tarde estamos en la habitación, no salimos.
Pues aprovechan la mañana para visitar la ciudad cuando el sol aún no aprieta, pero como hemos escuchado, las tardes turísticas en Córdoba son prácticamente inexistentes. La capital se convierte en un lugar con calles casi desérticas.
Preocupación por la acumulación de microalgas en las aguas de la isla de Gran Canaria. El ayuntamiento recomienda no bañarse, por ejemplo, en la playa de las Canteras. Carla Larrabeiti.
Se ha recomendado a la población que no se bañen en las zonas afectadas, mientras que los socorristas de la Cruz Roja han puesto la bandera amarilla por las condiciones del mar. Jesús Cisneros, doctor y especialista en contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que este tipo de microalga va a seguir apareciendo en nuestro litoral durante muchos años, que no son peligrosos, pero que pueden producir eczemas en la piel.
Algunos exudados que pueden ser tóxicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no es peligroso como las mareas rojas, que esas sí que son más peligrosas, pero sí, por precauciones mejor no.
Esto se une a la presencia puntual de peces globos en esta misma playa que aparecieron muertos en diferentes puntos de la isla durante el fin de semana.
Los españoles podemos conocer hasta 5.000 personas a lo largo de nuestra vida, pero ¿a cuántas de ellas podemos llamar realmente amigos, Ignacio Zafrán?
Amigos que vienen desde el colegio, la universidad, el trabajo o ya cuando nos hacemos mayores. En 1992, el antropólogo Robin Dunbar llegó a la conclusión de que a lo largo de nuestra vida podemos llegar a tener hasta 150 amigos. El psicólogo Sergio García recuerda que el número es lo de menos, porque los amigos son un regalo de la vida.
Dar una cifra para explicar el número de amigos que podemos tener de ahí basado en la neurociencia, me parece que en su conclusión da un salto que es difícil de explicar por el método científico.
La Real Academia de la Lengua Española define la amistad como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Si nuestros amigos tienen que cumplir todos estos requisitos, ¿cuántos tenemos realmente? ¿5.000, 150 o 5?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se presenta ante su afición en el Gamper, Dani Blánquez.
Último partido de la puesta a punto de los azulgrana antes del debut liguero. A las 8 de la tarde estrenan Montjuic ante el Tottenham en un partido marcado por varios frentes. La posible presencia de Dembélé, todavía sin cerrar su fichaje por el PSG, el interés, según el equipo, de Neymar en regresar a Barcelona y los problemas del conjunto azulgrana para inscribir futbolistas. También cierra su pretemporada el Celta a las 8 ante el Compostela. En el mercado, el Valencia cede a Kovačić Indrediel al Estoril de la Liga Portuguesa y el Betis y Martín Montoya separan sus caminos. El catalán ya está en Grecia para firmar por el Aris de Salónica. Además, medios griegos informan de una pelea entre ultras del Dinamo de Zagreb y el AEK de Atenas en la previa de Champions, que se ha saldado con al menos un fallecido, 8 heridos y 98 detenidos. La UEFA acaba de aplazar el partido. En baloncesto acaba de realizarse el sorteo de la fase de clasificación para el Eurobasket de 2025. España ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Eslovaquia, Letonia y Bélgica. Habrá tres ventanas en febrero de 2024, noviembre de 2024 y febrero del 25. Y esta madrugada ha fallecido a los 98 años el ciclista Federico Martín Bamontes, el primer ganador español de un Tour de Francia. El director de la Vuelta, Javier Guillén, acaba de confirmar que se le rendirá un homenaje en la etapa del Tourmalet.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos pasan ya de las 11 de la mañana y seguimos en este martes, en este ya 8 de agosto. Es que va pasando el tiempo, Marcelo, increíblemente rápido, inmersos ya en este mes de vacaciones para muchas personas, un mes también festivo en muchos puntos de Canarias, pero también un mes en el que seguimos preocupándonos por el aspecto que presentan algunas de nuestras playas. No es que estén prohibidas para el baño, no es que en la playa de las Canteras se pueda dejar de ir a disfrutar, ni mucho menos, pero sí que desde el ayuntamiento se han hecho advertencias en una zona muy determinada, concretamente sobre los alrededores del Muro Marrero. Daremos más detalles de todo esto. Es un tema que se está hablando. También la presencia de peces globo que ya se han retirado. La playa está en perfecto estado, pero lo que sí se nota es contaminación, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en las 8 islas. Hay muchos vertidos todavía que no están controlados. Vamos a hablar hoy de todo esto con un especialista, con Jesús Cisneros, doctor, especialista en contaminación marina, profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una persona, por lo que sabemos, crítica con lo que es la falta de acción por parte de los políticos para tomar medidas como se han hecho, por ejemplo, en otras ciudades importantes turísticas, como por ejemplo es Venecia, en Italia. Habrá que coger ejemplo de esa intervención que se ha hecho a lo mejor allí, no lo sabemos. También queremos hablar hoy de muchas otras cosas, como de música, porque, atención, se presenta ya en el sur de Gran Canaria el Festival de Música de Justus Franz. Es una cita con la música para también disfrutar del verano de otra manera. Pero tenemos muchas otras de las cosas de las que hablarles y, por supuesto, también de lo que es la actualidad. Fíjense los cambios que están habiendo, por ejemplo, con esa dimisión de Espinosa de los Monteros de Vox, que sigue, acaba de comparecer en televisión diciendo que sigue en Vox, pero como militante, que ya no va a seguir siendo ese importante cargo representativo que tenía. Es decir, que la vida continúa. Todavía no sabemos si al final hay pacto a nivel nacional entre Pedro Sánchez y los distintos partidos para configurar mayoría, o Alberto Núñez Feijóo y configurar esa otra realidad política. No sabemos cómo vamos a estar en el próximo mes de septiembre, si tendremos que repetir elecciones. Atención, esperemos que no lleguemos ahí. De todo esto les vamos a hablar en los próximos minutos en la mañana de COPE más Gran Canaria, pero sobre todo de verano, con buena música. Fantástico el tema que nos ha también seleccionado hoy nuestro compañero Marcelo Cordobés, de Who, creo que son. Estamos hablando de uno de los grupos más importantes de la música, yo creo que no solamente del siglo XX, sino de la historia de la música. Bueno, y hoy disfrutando a las 11 y 10 de la mañana de este martes 8 de agosto de un tiempo bastante agradable. ¿Se empieza a notar un poco de calor? Sí. Se habla de 30, 30 y pico grados en Gran Canaria, sobre todo para el jueves, pero todavía hoy martes las mínimas están en torno a los 22 grados y llegarán a los 31. Por lo tanto, ya hay que tener un poquito de precaución en la isla de Gran Canaria, pero también en Lanzarote y Fuerteventura y en La Graciosa, donde ese episodio de Calima, ese aire africano, va a ir afectando un poquito y hay que tener precaución, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, horas en las que van a suceder estas altas temperaturas. Enseguida te vamos a contar todo esto y más en la mañana de COPE más Gran Canaria. Un saludo de Julio Abreu, aquí hoy también, ya desde los estudios, por cierto, con un poquito de aire fresquito. Pero bueno, si no es así, ustedes, bueno, pues tienen playas estupendas para disfrutar, tienen también rincones a la sombrita y sobre todo el agua, que no falte para refrescarse. Ayer hablábamos de la fiesta de la Villa del Agua, la Villa de Firgas, que celebra estos días un montón de actividades. También conectaremos algún día de estos con la Villa de Firgas. También nos iremos, si Dios quiere, esta semana hasta Arucas. Tenemos intención de hablar también del Fiestorrón, otra de las citas importantes que ya muchos tienen ya preparado para no perderse esa cita con la música. Pero nosotros hoy tenemos que dedicar unos minutos esencialmente a la situación de el efecto del ser humano sobre las costas, sobre el mar. Tenemos ya enseguida comunicación con un especialista, Jesús Cisneros, que nos va a poner al día. Es especialista en contaminación marina. Te lo contamos enseguida, aquí, en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hoy nos nos sorprende, bueno, esta información de en la playa de las Canteras, de esta joya que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en esta ciudad. Hay muchas playas importantes en Canarias, pero sin duda la de las Canteras es una de las más visitadas turísticamente, pero una playa que se ha visto afectada por varias noticias que nos dan por lo menos una voz de alarma. Vamos a contactar ya, tenemos al otro lado del teléfono a don Jesús Cisneros Aguirre. Jesús, bueno y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, don Jesús Cisneros es profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista sobre todo en contaminación marina. La primera opinión de lo que está pasando, Jesús, sobre el tema de las microalgas que vuelven a aparecer en la zona de las Canteras.
Sí, las microalgas estas aparecerán, seguirán apareciendo periódicamente cuando se dan las condiciones, cuando se dan las condiciones óptimas de nutrientes, de insolación y de temperatura.
Realmente la impresión que da cuando uno va cuando se acerca al baño es bastante desagradable. De hecho, incluso han recomendado no bañarse.
Bueno, realmente no han visto que no son, pero es por si acaso, no son peligrosas directamente, aunque sí pueden producir algunos eczemas, porque son estos grupos de bacterias producen algunos exudados que pueden ser tóxicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no es peligroso como las mareas rojas, que esas sí que son más peligrosas, pero estas son, sí, por precaución es mejor no bañarse.
De todas formas, también se suma esto, que han aparecido algunos peces muertos, creo que se llaman, o le llaman vulgarmente peces globo. Usted como también, doctor, a lo mejor no es esta la denominación correcta, seguramente.
Bueno, eso es que hay tantas cosas que en la mar que no se puede, digamos así, a golpe de vista pensar en qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero la sensación general, o los que trabajamos en la mar, es que cada día las condiciones costeras son peores. No mejoramos nada, absolutamente, durante 60 años llevamos combatiendo, digamos, o maltratando las costas, y pretendemos que no suceda nada. Entonces, bueno, este es el resultado de muchos años de maltrato y desconsideración hacia la costa, que no. Y cada día vivimos de la costa, pero las condiciones de la costa cada año empeoran notablemente. Es decir, no es que pase un poquito, y no, cada año estamos haciendo lo mismo, no se cambia absolutamente ningún tipo de actuación sobre la costa, seguimos vertiendo aguas residuales sin control prácticamente, y seguimos haciendo obras en la costa sin razonamiento ingenierístico concreto, es decir, por hacer el trabajo. Entonces, claro, esta es una consecuencia.
Claro, la consecuencia, sumado a todo esto, que según parece todavía aquel vertido que había en el Confital, pues todavía continúa. Y también esto al final genera una contaminación que está afectando, porque cuando ya aparecen peces muertos, tenemos que también tener un poquito más de alarma, ¿no, don Jesús?
Bueno, yo no sé, yo llevo no sé cuántos años ya intentando que se encienda alguna alarma de verdad, porque lo único que pasa es que ahora salen en la prensa, esto se diluye y al final, nunca mejor dicho, se diluye, y hasta que no haya otro episodio en el que no se pueda controlar los medios para decir que no digas nada, cuidado con esto, no sé qué, los vertidos de los puertos de hidrocarburos son continuos, los vertidos de aguas residuales son continuos, las incidencias en la costa por obras, estamos siempre queriendo hacer obras nuevas, sin justificación. Entonces, todo esto tiene sus consecuencias. Y las algas estas no prosperan si no tienen nutrientes a disposición, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algas, es que hay nutrientes. ¿Y de dónde salen los nutrientes en Canarias? Pues de las aguas residuales.
Exacto, es decir, que fundamentalmente una acción humana negativa, incluso se habla, no sé si usted también, lógicamente como experto en ciencias del mar, de que esta era, de que toda esta contaminación que está generando el ser humano, la especie humana, está haciendo incluso que sea ya llamada el antropoceno. No sé si hay algo de esto, seguramente lo habrá estudiado también, lógicamente, ¿no?
Bueno, estas son cosas que no van a ningún lado. Quiero decir, llamarle, sabemos que estamos haciendo un impacto inmenso, estamos haciendo un impacto en la costa, Fíjate que hay tecnología más barata y más rápida para acabar con estos vertidos en la costa y nadie se preocupa del tema. También tenemos tecnología que podríamos disponer mañana mismo de vertidos de hidrocarburos al mar, que son continuos, es decir, cuando la gente llena la embarcación con gasoil, pues tira un poco al agua, no pasa nada, los cambios de las maniobras en el puerto, pues cae hidrocarburo continuamente, entonces no pasa nada y no se hace nada absolutamente cuando hay tecnología. Y en aguas residuales tenemos lo mismo. Realmente hay dos opiniones sobre esto de las algas, unos que opinan que es del cambio global, de tiempo, ¿no? Esto del calentamiento global, y los que opinamos que son incidencias directas de vertidos de aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, unos con una opción no es necesario hacer nada y con la nuestra es necesario actuar y creemos que hay que actuar ya, pero bueno, ya llevamos tantos años que
claro.
Pensamos que esto va a quedar otra vez en nada y que nadie se va a preocupar de verdad.
Le lanzo una idea, ya que ahora justo pues estábamos hablando y seguramente nos están escuchando desde los ayuntamientos implicados, en este caso el capitalino, porque también cuando ves las barbas del vecino arder hay que poner las tuyas a remojar, y como estamos hablando de agua y de cuidado de la costa, seguro que hay algunos ayuntamientos que están escuchando esta conversación con un gran experto como es don Jesús Cisneros. ¿Habría que realizar un plan para cada, por lo menos lo que es las playas urbanas, por decirlo así, las playas muy transitadas, para este futuro de conservación, no seguir con este deterioro?
Sí, pero es que no hace falta hacer ningún plan, ninguna cosa especial. Simplemente hay que cumplir las leyes. Y te dije que los ayuntamientos tienen que ser responsables de la costa y tienen que tener algo que no tienen, que es un grupo preparado para actuar en el caso de que tengamos un problema, como un vertido de petróleo que llega a la costa. Estamos totalmente desprotegidos, siempre nos pillan fuera del juego y tampoco se hace. Y luego la gestión de las playas es horrorosa. O sea, las playas están sucias. Se debería prohibir ya fumar en las playas, sobre todo en Canarias, que daría eso una buena opinión respecto al turismo que viene. Y dice, mira, estos se están preocupando, ¿no? Por ejemplo, y empezar a hacer, no campañas, sino una continuidad en educación a los ciudadanos de que hay que cuidar la playa, por ejemplo, en el caso de las playas y las costas, y no se hace nada. Tampoco se controla la pesca, no solo la pesca profesional, que ya ahora está teniendo más impacto, la pesca deportiva, ¿no? Todo el mundo puede pescar y no se controla, y hay en las playas se debería prohibir pescar, y porque solamente con los anzuelos que se clava la gente se debería controlar eso. No se controla nada en la costa, no se hace nada absolutamente. Siempre se hacen, digamos, actuaciones de impacto, es decir, o voy a hacer un puerto, o quiero hacer aquí proteger esta línea de costa, pero en cuanto a mejorar las condiciones no se hace absolutamente, te lo digo, nada.
Otro tema que ya por último queríamos preguntarle, porque usted es incluso asesor internacional en proyectos tan importantes como es el proyecto Salve de Venecia. Fíjense ustedes si es importancia también lo que es la protección del medio ambiente en esta zona muy turística. Pero hablamos de un futuro parque de Gugui en el suroeste de la isla de Gran Canaria. ¿Esta medida contribuiría a proteger esta zona, o también, si hay esa sobrecarga de visitantes, podría al final resultar negativa, don Jesús?
Nunca se sabe. Estas cosas es que no hacen falta. No hace falta ir a Google y dejar hacer una reserva marina, ¿no? Porque eso, la mayoría de las veces, lo único que hace es multiplicar la burocracia por mil. Y cosas lógicas no se podrían hacer por esa burocracia absurda, pero si luego yo cumplo esa burocracia, después puedo hacer cualquier barbaridad. Es decir, que lo que hay que tener es una intención de proteger la costa. Nosotros tenemos aquí a disposición, los ayuntamientos tienen un gran equipo de profesionales en las islas, solamente que hay que consultarlos. Es decir, si de verdad lo que quieren es proteger Gugui, pues que consulten, y consulten con gente que tenga experiencia, claramente, no se vayan, como digo yo, vete al hospital porque te duele la cabeza y te vas al podólogo. Hay que ir al que corresponde, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no hace falta ninguna figura de estas, lo único que crean es burocracia y problemas. Hace falta controlar la zona y hacer, digamos, actuaciones positivas todo el rato. ¿Por qué no hacemos positivas todo el rato? Pues se pueden hacer, y te prometo que va a cambiar, que podría cambiar las cosas en las costas canarias en pocos años.
La verdad que hay que recurrir en este caso siempre a los técnicos. En este caso, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene afortunadamente entre sus profesores asociados a gente de la categoría de don Jesús Cisneros, con quien estamos hablando. Y por último, volviendo a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, estábamos hablando de la playa de Las Canteras, pero si hablamos de La Laja o de las Alcabaneras, todavía podríamos tener que preocuparnos a veces un poquito más, porque hay zonas, por ejemplo, en las Alcabaneras, la que está pegada al muelle deportivo, que realmente a veces dan mal aspecto también, ¿no, don Jesús?
Bueno, toda la costa está contaminada, es decir, los vertidos de la ciudad son continuos, es decir, se vierte por toda la línea costera. Eso ya lo hemos hablado y hemos intentado, se ha tomado muestras, se ha tomado todo. Y además, los vertidos están, digamos, catalogados por el gobierno de Canarias. Es decir, que no hay que... Dice, esto no es una noticia así que, mira qué dice este loco, ¿no? Si están ahí, sacamos las fotos, se han hecho analíticas, sigue la situación, sigue exactamente igual que hace... que yo me acuerdo desde que vine yo hace 35 años ahí. Es decir, los vertidos siguen ocurriendo, a pesar de que hay tecnología que puede evitarlos en pocos años, y además ahorrando una gran cantidad de dinero. Eso está, digamos, eso es inapelable, eso no se puede discutir. Uh-huh. ¿Por qué no se hace? Pues los vertidos de hidrocarburos del puerto se pueden evitar. ¿Por qué no se hace? Pues eso habrá que preguntarlo a la gente que tenga esa responsabilidad, los municipios, sí, las autoridades portuarias y claro, a los cabildos, que son los que tienen la responsabilidad de
las distintas cosas, competencias, sí, exactamente.
Esos son los que tengan que preguntarles, ¿por qué ustedes siguen manteniendo estos vertidos ahí que se pueden evitar? ¿Por qué? Ya está. Eso sería una pregunta que podríamos hacer. Ya se han pasado las elecciones, pero se podría haber hecho a los candidatos antes de...
Exactamente. Al final, debajo del agua casi nadie lo ve lo que pasa, excepto los profesionales como ustedes, que tienen incluso, en este caso, como su caso particular, experiencia de buceo profesional, que hay que ver lo que hay ahí debajo, y hay que también pues tener las herramientas para solucionarlo, y ya no está en manos de los técnicos, sino de los políticos ahora, ¿no?
Sí, o sea, la tecnología está ahí. Que quieran aplicarla o no, ya la conocen, porque yo me he paseado por todas las instituciones, me conocerán el Consejo Nacional de Aguas, el Servicio Hidráulico, todos los técnicos ahí me conocen. ¿Por qué no lo ponen en marcha estos sistemas? O otros, es decir, yo les ofrezco unos que pueden hacerse en pocos años, que yo lo viví en Venecia y de ahí sacamos un montón de buenas experiencias. Lo quise trasladar aquí, no hubo ningún interés absoluto en solucionar los vertidos al mar, en los vertidos de hidrocarburos, y la agresión continua a la costa que tenemos en Canarias.
Ajá. La verdad que es una pena que esto siga sucediendo y no se tomen cartas en el asunto. Don Jesús Cisneros, hemos querido contar con su voz como especialista para llamar la atención de los políticos y de los ciudadanos a que hay soluciones a todo esto que está pasando y que tenemos que tener bastante, mucho más cuidado con esa fina o finísima capa de vida que tenemos en esta tierra, que a veces la gente piensa que es más, pero realmente donde podemos vivir es apenas una película, don Jesús, como si fuese un film pequeñito, ¿no? Porque sí, si contamos lo que es el diámetro de la Tierra y la atmósfera, apenas podemos vivir en 1 o 2 kilómetros de espacio, y hay que cuidarlo mucho más, ¿no?
Algo. Es que no se cuida absolutamente nada. No, yo te lo digo, ¿eh? Sí, no es por exagerar,
¿no? No, es preocupante realmente.
No hay ninguna intención de tomar, es decir, tenemos un problema, vamos a intentar ir solucionándolo. Eso no lo he visto todavía en todos los años que llevo yo viviendo en este planeta.
Jesús Cisneros, doctor en ciencias marinas, especialista en contaminación marina, gracias por atender la llamada de COPE en este día. En verano, que hoy abrimos con una noticia triste y preocupante. La contaminación vuelve no solo en Playa de Canteras, en muchos otros sitios de Canarias. Gracias. Un saludo. Buen día.
Venga, buenos días.
En la peña de la vieja de esta playa monumento. firmamento transcurre su vida añeja. Surgirá en remoto tiempo, tarde de plata, noche de luna por la cantera, en la cantera, final perfecto de nuestro mar. Por la cantera, la vida entera de los canarios, por la cantera, por el arena de mi ciudad. Linda playa chica, recodo bello y sereno, unida al muro marrero, camino de la puntilla.
Refugio de marinero.
En la cantera, mi amada, inigualable en dulzura, y la firma, quien lo duda, que hermosa como mi playa.
Como mi playa ninguna.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
11:32 minutos, justo en esta mañana de martes. Acaba hace muy poquitos minutos de terminar un encuentro de prensa en la sede de la Fundación Alejandro da Silva. Quizás muchos saben y muchas saben de lo que estamos hablando, pero vamos a saludar precisamente ya a uno de los protagonistas, Francisco Rodríguez Lescán Lozano. Buenos días.
Buenos días.
Es presidente de la Asociación Cancer Patients Europe, ¿no? Concretamente el cargo...
Sí, en Bruselas.
Exactamente, sí. Que es una organización a nivel de toda Europa, por decirlo así, ¿no?
Sí, es una asociación que está presente en 15 países europeos, tiene 26 miembros y representa asociaciones de pacientes con cáncer de toda Europa. Uh-huh. Y hemos tenido la suerte de que yo soy el representante de la Fundación Alejandro da Silva en esta asociación y me acaban de elegir presidente, con lo cual pues para mí es un orgullo que la Fundación Alejandro da Silva esté presidiendo ahora mismo una asociación europea de pacientes con cáncer. Creo uh-huh. que es muy importante.
Estamos hablando de una patología que, pues desgraciadamente, no tiene todavía visos de solución, aunque se ha mejorado mucho y cada vez hay mejores expectativas, ¿no, don Francisco?
Efectivamente, la supervivencia en España, por ejemplo, ahora mismo estamos en un 55% a 5 años, ¿no? Hay que decir que hace 5 años era un 52% y que hace 40 años era un 27%. Entonces estamos mejorando. Lo que pasa es que, bueno, es una enfermedad importante. Hay que decir que en Europa, pues un 39,5%, o sea, van a padecer un cáncer en su vida. Uno de cada 2 varones y una de cada 3 mujeres. Con lo cual yo creo que el mensaje es que el cáncer no es algo raro, es algo que está entre nosotros, que lo va a estar, lamentablemente, y que, bueno, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los pacientes con cáncer, no solo desde el punto de vista médico, sino como hace la Fundación, desde un punto de vista psicológico y, bueno, pues de apoyo social, porque un paciente, yo siempre digo que cuando un paciente atraviesa un cáncer, lo atraviesa toda la familia, y bueno, pues al final es una cantidad de, aparte del choque que supone emocional, pues hay un montón de papeleos, de ayudas. Imagínese usted un autónomo que iba en Fuerteventura o en Lanzarote y de repente pues se paralice toda su vida, tenga que hacer un montón de papeleos. Bueno, pues para eso está la Fundación Alejandro da Silva, para ayudarles con trabajadores sociales, con psicólogos, incluso facilitándoles, pues cuando tiene que hacer un traslado a Las Palmas, al Medellín, donde se hacen muchos tratamientos, pues un piso para alojarse, si son niños, incluso los padres o los familiares que viven con ellos. Creo que este apoyo es de agradecer y es una labor social importante. Y bueno, pues en Europa hay muchos similares y intentamos un poco ver qué es lo que va bien a unos, a otros, cómo podemos ayudarnos y copiarlo. Bueno, uh-huh. Es un poco la idea.
Como ustedes saben, la Fundación Canaria Alejandro da Silva es estrictamente contra la leucemia, aunque existen pues muchos tipos de cáncer, pero concretamente ustedes trabajan en la línea de ayudar a los pacientes que tengan esto, sobre todo el acompañamiento, que es muy importante, porque cuando te dan esta noticia, toda la ayuda es poca, ¿no?
Efectivamente, usted lo ha dicho, esa es un poco la idea, ¿no? El ayudarle con trámites administrativos y también, desde luego, en todo lo que se pueda, en apoyo incluso psicológico, y efectivamente es así. Fundamentalmente, bueno, atendemos a pacientes de leucemia, pero también de otros cánceres. De hecho, en el piso de Tenerife ahora mismo hay que ser una paciente, curiosamente, de Las Palmas, que es siendo tratada en Tenerife, con un cáncer óseo. O sea, realmente se extiende un poquito a todo lo que se puede, ¿no?
Uh-huh. Y ahora en este nuevo, en esta nueva responsabilidad como presidente de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Europa, don Francisco, ¿qué objetivo se plantea? Porque Europa es un territorio pues muy grande, muy fragmentado, a veces con grandes diferencias. Incluso estamos viendo, por ejemplo, el caso de Ucrania, una región con un conflicto armado ahora mismo. ¿Y cómo se puede ayudar también desde esta asociación? Pues precisamente estamos hablando de un tema incluso internacional, ¿no? Que siguen habiendo casos también de leucemia, aunque estén en guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, sí. Desde el cáncer de Sinsiro se intenta un poco, a ver, el tratamiento de los cánceres, incluso la organización de los sistemas sanitarios, es legislación nacional, es competencia de cada país, ¿no? Pero sí es verdad que en Europa ahora mismo, y a nivel de la Unión Europea especialmente, porque en Europa también hay diferencias, bueno, en la Unión Europea hay un proyecto muy interesante, que es el European Beating Cancer Plan, que es el proyecto de la comisaria Kyriakides, que intenta reducir la prevalencia de cáncer en toda Europa de aquí a unos años, ¿no? Participamos en este proyecto. Dentro de este proyecto estamos en un grupo que se llama Health Technology Assessment, que es un grupo en el que se intentan evaluar las tecnologías sanitarias, me refiero concretamente a tratamientos médicos y a terapias de todo tipo, que son de probada eficacia y que se intenta establecer una serie de mínimos que sean equivalentes y que sean utilizables en toda Europa. No es lo mismo padecer un cáncer en Bulgaria, como usted había dicho, o padecerlo en España. En España estamos francamente bien, pero a veces en algunos países vemos que todavía falta mucho para llegar a esto, ¿no? Incluso aquí en Canarias, por ejemplo, la Fundación está intentando hacer un proyecto de colaboración en la Macaronesia, en el que, mire, aquí en España, en Las Palmas está haciendo trastante de médula en todo el mundo, en Madeira y Azores, ¿no? Realmente tienen que ir a la península. No quiero hablar de Cabo Verde están empezando a tener tratamientos de quimioterapia, pero no se pueden soñar con un trasplante de médula. Entonces queremos hacer un proyecto en el que de alguna manera se integre un poco toda la atención, en concreto en este caso a leucemia, en la Macaronesia aquí en Las Palmas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hacer y esto en Europa pues lo trasladamos a Cancer Patients Europe y nos están ayudando un poco con las autoridades europeas para ver si consigue algún tipo de financiación y de ayuda para este tipo de proyectos, ¿no?
Uh-huh. Aunque esencialmente no hay una causa definida, todavía no se sabe cuál es la raíz de tener este tipo de patologías, de la leucemia. Por ejemplo, lo que sí es en general, los factores que determinan que haya más casos de cáncer en general, por ejemplo, el tabaco. Antes hablábamos con un especialista en contaminación marina y proponía una idea tan sencilla como prohibir fumar en las playas, por lo menos en las playas capitalinas, en las playas en las que a lo mejor hay 50, 60, 70 mil personas un domingo. Una idea, por ejemplo, para empezar, que los políticos acaban de tomar el bastón de mando en esta nueva singladura municipal, pues podrían poner en marcha y se evitaría muchos casos, ¿no, don Francisco?
Mire, el tabaco es responsable de uno de cada tres cánceres en la Unión Europea y es responsable del 22% de las muertes por cáncer, el tabaco. Efectivamente, o sea, yo creo que el tema de fumar en las playas y el tabaco, la contaminación que produce en el mar, está clarísima que está relacionada con el tabaco y con las colillas, ¿no? Estos temas, bueno, concretamente en Las Palmas hubo un referéndum para prohibir fumar en la playa de las Canteras y una mayoría bastante de ciudadanos que se decantaron por esto. A mí me gusta también este tipo, o sea, que de alguna manera la sociedad se implica en esto, ¿no? Es algo que si se explica bien la gente lo apoya y creo que es importante. No solamente por lo que realmente, no es que haya un efecto directo, pero creo que es un ejemplo muy bueno. O sea, si vamos con los niños a la playa, el hecho de que vean que la gente, el hecho de que los niños vean que donde hay gente que comparte aire de alguna manera no se permite fumar, eso traslada una idea sobre el riesgo del fumar que es muy importante y creo que es buena la educación sanitaria. El cáncer, hoy en día los tratamientos de cáncer a veces son costosísimos, como bien ha dicho usted. Por eso tenemos que invertir fundamentalmente en prevención y en diagnóstico precoz. Creo que es muy importante, en Canarias en concreto, es la región de España donde más ha aumentado el número de cánceres el año pasado. Ha aumentado en Canarias un 2,7% con 321 casos más en el año 2022 que en el 2021. Bueno, vamos a ver si volvemos a estar, si damos la vuelta a estas cifras.
Uh-huh. Y a otro nivel, yo sé que también la asociación, la Fundación Canaria Alejandro da Silva, pues recauda dinero, hacen multitud de actividades todo el año. Supongo que eso también será junto con Ana Elena Ojeda, que es la presidenta de la fundación aquí, sí. Y Manuel da Silva, ¿no?, que es ya un histórico de la presidente de honor, ¿no?, de la fundación,
sí. Siempre
trabajando para recaudar dinero que después también pues ayude a que a lo mejor pues muchos universitarios puedan desarrollar labores de investigación aquí en nuestros hospitales, don Francisco.
Sí, esta es una de las líneas que yo me he propuesto. Yo ahora estoy colaborando con la fundación y concretamente les ayudo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es donde vivo. Y estoy retomando un poco el contacto con los jefes de servicio de hematología de los hospitales públicos. No creo que esta línea de tener colaboración con los servicios de hematología para volver a establecer, pues como bien ha dicho usted, ayudas a los residentes de hematología, ¿no?
Uh-huh.
Para ayudarles a financiar proyectos, trabajos, dar algún tipo de beca. Creo que es una de las labores de la Fundación. Por supuesto, necesitamos contar con el apoyo de toda la sociedad, que es la que al final, pues como bien ha dicho usted, pues nos ayuda con sus colaboraciones, con sus donaciones altruistas, que también tenemos de los organismos oficiales, bueno, de Canarias, de los cabildos. Y luego es muy importante también, insisto, la labor que hacemos con las islas menores. En Canarias tenemos la doble insularidad, tenemos los problemas añadidos del paciente que de una isla pequeña, a veces con un nivel pues, sociocultural bajo, que le cuesta asumir lo que se le viene encima. Creo que esta es una labor importante que tenemos que seguir llevando a cabo. La Fundación lleva, como bien he dicho, 34 años y creo que es bien conocida, pero necesitamos darle un impulso, necesitamos que siga estando donde tiene que estar para ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias. Yo siempre he dicho que cuando alguien tiene un cáncer, lo tienen el paciente y toda su familia, porque al final es algo que nos toca a todos de lleno.
Pues Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la asociación Cancer Patching Europe, la verdad que pues una buena noticia que una persona también desde aquí, desde Canarias, haya sido propuesto para este importante cargo y también vaya a estar pendiente a nivel europeo, porque al final la unión hace la fuerza en este caso, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?
Así es, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes también hacen muchísimo. Yo creo que la diseminación de este tipo de noticias a la sociedad nos ayuda muchísimo a los que trabajamos en esto. Y bueno, pues contamos también con ustedes. Muchísimas gracias.
Es nuestra labor. Y un abrazo y a todos los miembros de la Fundación Canaria Alejandro da Silva, que siguen ahí año y año trabajando para acompañar, para también dar pues ese espíritu y ese abrazo y esa esperanza que siempre hay que tener en estas situaciones. Un saludo.
Un saludo, un abrazo, muchas gracias.
Para pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te hice yo. Sin besos de despedida, sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos y no me sale la voz.
de Más Gran Canaria.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año... COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Thank you.
Pues aquí estamos escuchando un poquito también de música clásica, porque justo en esta mañana de martes, en el sur de la isla de Gran Canaria, se acaba de presentar en la Casa Condal, en esta zona de Playa del Inglés, concretamente la Casa Condal de Maspalomas, lo que es una nueva edición del Festival de Música Clásica del Sur de Gran Canaria, este festival France and Friends, que va a celebrarse durante este año 2023, un festival en el que el sur de Gran Canaria vuelve a ser cita de lo que es la música clásica también. En este caso ha estado también la edil de Turismo, la concejala de Cultura, junto con el propio alcalde de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, y también Justo Franz y su hijo, Juan Franz, para presentar igualmente todo este evento tan importante como es este festival que se llama así, France and Friends. Así lo pueden buscar ustedes si les interesa lo que es la música clásica, si a lo mejor están de vacaciones estos días en el sur de Gran Canaria o quieren refugiarse un poquito de lo que es este calor que van a tener de los próximos días, pues también es una buena opción, ¿no? Porque mientras escuchamos música parece que nos podemos relajar un poquito, ¿no? Pero además es un momento especial para compartir, pues bueno, grandes momentos de lo que es la música clásica. Estamos escuchando un poquito a Frank Liszt. Vamos a seguirlo escuchando esta mañana de martes aquí en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Bueno, y justo cuando quedan 5 minutos para las 12 de la mañana, me parece que podemos escuchar también ya, tras esa presentación del festival, a la propia concejala de Cultura, Elena Álamo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos en conexión con San Bartolomé de Tirajana. Elena, un placer, porque ya se presentó una nueva edición del festival France and Friends.
Sí, así es. Como venía siendo tradicional en nuestro municipio, pues volvemos a recuperar ese concierto en la finca de Justo Franz en Monteleón, un concierto esperado por muchos amantes de la música, no solo de este municipio, sino de la isla e incluso de otros destinos también, que va a tener lugar pues el próximo 25, 26 y 27 de septiembre y 5, 6 y 7 de octubre.
Exacto, o sea que todavía queda un poquito, no es ahora justo en este mes de agosto, sino en septiembre y octubre.
En el septiembre y octubre, pero bueno, yo creo que viene bien ir anunciándolo, pues para que, gracias a ustedes también, a los medios de comunicación, pues se sepa, se divulgue y aquellas personas interesadas puedan disfrutar de este festival y adquirir las entradas a través de la web de Justus.
Exactamente, hay una web propia del festival, ¿no? Poniendo Festival France and Friends, ya entramos ahí y podemos reservar en este precioso sitio, bueno, que afortunadamente ya se ha abierto, porque al principio esos conciertos eran como más reducidos y afortunadamente ahora ya pues con un auditorio más completo, bueno, tiene un aforo ya más considerable, ¿no, Elena?
Sí, bueno, son tiene un aforo limitado, pero bueno, hay pues un número importante de personas que pueden disfrutar pues de las diferentes veladas que se organizan. Uh-huh. Además, como datos nos manifestaban en esta rueda de prensa, que este año esta edición está enfocada pues a artistas jóvenes, donde bueno, al final Justo va a ser el que culmine todos los conciertos, pero va a venir un artista invitado de Estados Unidos, también una joven rusa, tanto el americano como la joven artista rusa, pues promesas en estos países. Uh-huh. Y bueno, yo creo que un festival que tiene muchísimas expectativas, como todos los años, pero también con esa visión de futuro y de juventud, que viene también tomando el pulso y el relevo a lo que estamos viviendo aquí en Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana.
Exacto, hay que darle contenido también a un destino vacacional, y qué mejor época que justo cuando termina el verano y empieza ya la temporada fuerte turística, aunque supongo que ahora mismo en el sur, aunque Elena no es concejala de turismo ahora mismo, pero también creo que es, no sé si segunda teniente alcalde o... también estás dentro de lo que es el equipo directivo del ayuntamiento, pues con viendo que afortunadamente el sur pues está no lleno del todo, pero casi, ¿no, Elena?
Sí, claro. Yo creo que uno de los objetivos que tenemos como grupo de gobierno es eso, que exista pues una oferta cultural importante en nuestro municipio, no solo para los que aquí vivimos, sino también para todas esas personas que nos visitan durante todos los meses del año, ¿no? Como municipio turístico, como bien apuntas y dices. Y precisamente, pues, estrenar esa temporada de invierno, pues, con estos conciertos, estoy convencida que va a ser una un concierto que va a ser también atendido por estos turistas que nos visitan.
Elena, rapidito, que nos queda apenas medio minuto, dentro de lo que fue la toma de posesión de la nueva corporación municipal ya hace unos días en Tunte, ¿no? Que estuvimos allí, bueno, pues una de las promesas que vimos también relacionada con la música y el área de cultura, no sé si exactamente se habló de crear un nuevo conservatorio, no sé si esta idea también sigue estando dentro del programa de la parcela cultural del Ayuntamiento Tirajanero.
Bueno, comentar como y matizar un poquito, nosotros conformamos un área donde la compañera Esther Delgado es la concejala de cultura, la concejala delegada de cultura, la que les habla es la responsable del área.
¿Sí?
y efectivamente seguir potenciando pues todas las actividades culturales como veníamos haciendo en el pasado, y que San Bartolomé de Tirajana vuelva a recuperar pues ese dinamismo que tuvo, en uno de nuestros objetivos, y por supuesto potenciar la Escuela Municipal de Música, ¿no?
Muy bien. Elena Lamo, no tenemos más tiempo. Gracias por atender la llamada de la COPE, y también feliz verano. Y San Bartolomé de Tirajana también sigue siendo noticia, afortunadamente, ahora en el plano cultural y musical. Un saludo, buen día.
Gracias a ustedes por hacerse con la noticia y por ayudarnos en su difusión. Un saludo, buen día.
Buen día. Pues enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Creo que no hay dudas de que si está viendo algún actor político que está siendo protagonista en esta primera semana de agosto, ese es Vox. Si la semana comenzaba por parte de este partido retirando su exigencia de estar en el gobierno para apoyar a Alberto Núñez Feijóo de cara a esa hipotética investidura, hoy ha seguido Vox con despedidas en este caso, en concreto la de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz del Partido Verde en el Congreso, que dice adiós a la política. ¿Y por qué, te estarás preguntando? Motivos personales, familiares.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Motivos personales, nada que por otra parte nos extrañe en política, es lo que suele aludirse para no perjudicar al partido que ha sido tu casa desde su fundación. Pero una que ya peina alguna cana, pues es normal que se huela que el trasfondo político, al menos una pequeña parte, ha tenido que pesar en la decisión. Un trasfondo político que comienza con las elecciones autonómicas y termina con las generales del pasado 23 de julio. Por empezar con lo último y con lo más inmediato, esos resultados en las generales no fueron buenos para Vox, mejor dicho, fueron desastrosos, porque no solo perdieron 19 diputados, es que, salvo una catarsis de que el PNV lo impida, no se ha conseguido el principal objetivo que decía Vox que tenía, que era echar a Pedro Sánchez del gobierno. Y esto para los de Vox es culpa de Feijo, así lo ha dicho su vicepresidente esta mañana en Herrera en COPE.
Cuando tú toda la campaña la estás dirigiendo a ofrecer un pacto al Partido Socialista, 3-5 pactos de Estado, a tenderle la mano al Partido Socialista, estás blanqueando la política de Sánchez durante los últimos 5 años.
Jorge Buxadé, en Herrera en COPE, eso en las generales. Pero en las autonómicas también hay que leer algunas claves sobre este partido. Y es que Vox ha sido decisivo para la conformación de algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Aragón. Pero en otros, como en Baleares o en Extremadura, se ha quedado lejos, muy lejos de las expectativas que se manejaban en un principio. Ya mejor no hablar de Murcia, donde el PP quiere hacer valer su peso, que no es lo mismo necesitar 2 apoyos que 6, y de ahí su negativa a ceder algún tipo de cartera, por tanto, de que estemos más cerca de que se repitan las elecciones que de otra cosa. El caso es que hoy Vox es protagonista porque pierde una de las bazas más importantes en sus filas, a Espinosa de los Monteros, y no solo es una baza importante como orador, sino también como negociador. Espinosa de los Monteros, como miembro de la cúpula de Vox, ha formado parte destacada, y hay que recordarlo, de las negociaciones con el PP en diferentes gobiernos regionales. Y llega, casualidad o no, 48 horas después de que Vox anuncie que entrega sus votos el PP a cambio de nada. La duda está en saber si a partir de ahora, si Vox sabrá reponer una pieza clave en el tablero. A veces estos cambios no suponen desgaste alguno, pero en otras ocasiones se empieza con una pequeña fuga y se acaba en naufragio. Y si no, que se lo digan a Ciudadanos. Pero además de las marchas de partidos, están pasando más cosas. En este martes, en este 8 de agosto, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Hasta 45 grados se esperan hoy en la campiña cordobesa, que sigue en alerta roja. Hasta 40 en Extremadura, resto de Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha. Alerta amarilla también en Galicia y Castilla-León, donde se van a superar los 37 grados. Mucho, muchísimo calor. Mañana será el peor día de esta nueva ola. A partir del jueves, en principio, comenzarán a bajar poco a poco las temperaturas. En Lleida, los Mossos de Escuadra consiguen evitar la ablación y el matrimonio forzado para 3 hermanas. Dos de ellas son menores que iban a viajar a Gambia, su país de origen, para ser mutiladas y obligadas a casarse. El colegio de las pequeñas fue el primero en dar la voz de alarma y desde el centro de salud avisaron a la policía. El juez ha prohibido a los padres sacar a las niñas de España, aunque por el momento no han sido detenidos. La subida salarial media pactada en el convenio colectivo hasta julio fue del 3,34%, un punto por encima de la tasa de inflación del 2,3%, aunque casi 3 puntos por debajo de la inflación subyacente. Esta subida es importante por sectores. La mayor fue para la agricultura, seguida de los servicios, la industria y la construcción. Y para terminar, Sofía, la Conferencia Episcopal de la Amazonia ha comenzado hoy su primera asamblea en Brasil. Este organismo empezó a celebrarse entre los años 2017 y 2019. Reúne a las conferencias episcopales de los países que forman parte de la región y tienen, evidentemente, como objetivo buscar nuevos caminos de evangelización para las poblaciones indígenas.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Alerta roja con las inscripciones a 3 días del inicio de la Liga.
El campeonato empieza este viernes y ahora mismo casi la totalidad de equipos de la Liga tienen jugadores sin inscribir. La gran mayoría son nuevos fichajes, destacando los casos de Isco en el Betis o los nuevos jugadores del Barça, Gundogan, Íñigo Martínez y Oriol Romeu. Pero también hay futbolistas como Valde o como Araujo, en el caso de los azulgrana, que están en la misma situación. El Barcelona, que es el club más acuciado, juega esta noche el trofeo Gamper ante el Tottenham, aún sin solucionar la salida de Dembélé. Está previsto que el jugador no sea convocado para el partido, aunque Xavi los ha citado a todos. En el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia acaba de conseguir su clasificación para los cuartos de final tras superar a Jamaica por 1-0. Ahora mismo acaba de empezar el último partido de octavos entre Francia y Marruecos. Y en baloncesto, España ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación para el Eurobasket 2025. Los de Escariolo se medirán a Eslovaquia, Letonia y Bélgica en unas ventanas que se disputarán entre febrero del 24 y febrero del 25.
Bueno, pues con deporte y mucho más te espero aquí. Te acompaño hasta las 4, mediodía, COPE.
6 minutos pasan de las 12 de la mañana. Bueno, y ya estamos casi con ambiente de carnaval. Que más de una y más de uno ya en agosto, yo creo que estarán también ya pensando en qué se van a poner el próximo año en las fiestas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria. Y si no, por lo menos, bueno, pues preguntando qué tema va a ser, por dónde van a andar los actos, dónde se van a celebrar los actos más importantes. Todo esto se tiene todavía que ir cerrando, porque como ustedes saben, va a haber cambios en el carnaval. Uno de los cambios más importantes ha sido tras la salida, después de 18 años de éxito, de Israel Reyes al cargo de la dirección artística del carnaval. Pues tenemos ya un nombre nuevo que acaba de ser presentado justo en la tarde de ayer. Ya sabíamos que Josué Quevedo va a ser el nuevo director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una persona con mucho espíritu carnavalero, no en vano ha estado y sigue estando vinculado a, pues, tanto lo que es una de las murgas más importantes, a Filarmónica, ya también los Chancletas, o por ejemplo también con diseños de distintos trajes, incluso como Reina del Carnaval también tiene ese galardón. Enseguida hablaremos con él de cómo va a ser el Carnaval 2024, el Carnaval del año que viene en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también hablaremos de muchas cosas, de cómo plantear actos multitudinarios, de cómo tenemos que tener esa actitud también en el carnaval, pues de una fiesta que nos tiene que llenar de orgullo, porque es la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria, pero no por ello perjudicar a los vecinos y vecinas, que a lo mejor, pues, cuando pasa la cabalgata ven que se estropean las calles un poquito, se ensucian. De todo esto vamos a ir hablando y vamos a conocer ya a la persona que se va a encargar de esto dentro de muy poquito, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, en verano, en agosto, en esta segunda hora que nos queda por delante.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues casi sin apenas tiempo ya tenemos, creo, al otro lado del teléfono a Josué Quevedo. Josué, muy buenos días, mi niño.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Muchas felicidades por ese nombramiento, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, muchas gracias, la verdad que muy contento con el nombramiento.
¿Te lo esperabas? ¿Sabías algo? ¿Tenías alguna idea?
Bueno, me lo esperaba desde hace ya unas semanitas cuando Israel se reúne con la concejala para comentarle que ya no va a seguir en el carnaval. Entonces, pues, me llaman por teléfono, me lo proponen y de ahí va fluyendo la cosa.
Uh-huh. Un reto importante porque es una gran responsabilidad. Antes decíamos la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, la fiesta más importante de Gran Canaria y la asumo con mucha ilusión, mucho respeto y sobre todo con mucha cana.
Exacto. Un hombre joven, Josué Quevedo, aquí tengo, según publica la provincia, que naciste en el año 85, ¿puede ser?
Sí, 2 5 de diciembre del año 85, sí.
Muy bien, una buena época, y yo supongo que ya pensando, bueno, cada año los murgueros, los carnavaleros, tú eres también diseñador, cada año pensando en el carnaval casi del año siguiente, ¿no? Un poquito, te pasará ahora lo mismo, ¿no?
Sí, claro, la idea es que ya terminando la última semana del carnaval, ya se piensa en el siguiente. Esa es la idea, otra cosa es que no salga como se previene y no fluya la historia, pero vamos, en principio sí.
Exacto. En los días pasados, una entrevista que estuvimos aquí con Carolina Darias, la alcaldesa, nos comentaba el tema del espacio del Parque Santa Catalina. Como todos los oyentes saben, pues están las obras ahí que van llegando, porque la Metro Guagua pues va cada vez cogiendo más espacio para hacer sus obras. No sabemos si esto es un tema que puede afectar al propio escenario, Josué.
Hombre, ahora mismo como están las obras, claro que afectan, pero habrá que buscar una alternativa. Bueno, que la alternativa ya está, lo que pasa es que no me corresponde a mí decirla. Uh-huh. Y vamos, esperamos que todo vaya con fluidez y que a la gente le agrade.
Exactamente. Bueno, decir que Josué Quevedo es un hombre que, ya como comentábamos antes, está vinculado al carnaval desde muy pequeñito y, sobre todo, con uno de los grupos del carnaval, por ejemplo, creo que es la murga Los Chancletas. Concretamente, vamos a escuchar un poquito de música de esa murga a la que tú sigues siendo parte, porque cuando uno es de Los Chancletas es para toda la vida, ¿no, Josué?
Sí, yo nací en los Chancletas como murguero y ahí empezó mi historia para diseñar a las murgas. Es cierto que nunca tuve la suerte de diseñarles a los Chancletas después de que yo empezara mi andadura como diseñador, pero siempre fue la casa donde nací y donde yo me crié como murguero.
Uh-huh. Hablando de las murgas, de las comparsas, creo que has hablado de que el carnaval tiene que no solamente estar en los escenarios, sino también salir a la calle. Explícanos un poco esta idea, cómo puede fluir, Josué.
Hombre, realmente voy a darte pinceladas porque no puedo contar mucho, pero sí es cierto de que antiguamente, yo recuerdo que soy del barrio de Isleta, habían pasacalles de las murgas, de las comparsas, y después en una esquina se ponía la murga a cantar, en los parques se ponían a cantar. Pues yo creo que tenemos que volver a esos entornos desde los distritos, ¿no? Desde los 5 distritos de la capital, pues al final hacer ese tipo de historia para sentirnos en la calle y para animar e ilusionar a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que vamos a ir un poco por esa línea de volver a lo que era el carnaval, de intentar recuperar esa esencia o esa ilusión que nadie debe culpa, pero es verdad que se ha perdido por la evolución de la ciudad. La ciudad es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy moderna. Mm. Y al final yo creo que eso ha afectado al carnaval, aparte de toda la historia que hay con los vecinos, de la denuncia y demás. Entonces vamos a darle un vuelto a eso, a ver si realmente pues podemos devolver la ilusión.
Uh-huh. Yo sé que desde lo que es la Sociedad de Promoción de las Palmas de Gran Canaria, la propia Sociedad del Carnaval, bueno, pues todo esto es un engranaje que hay muchísimas personas. Uno cuando empieza a ver que, por ejemplo, el escenario del carnaval hay que montarlo, no sé si es en prácticamente ya noviembre o por ahí prácticamente, ¿no? Pues tienes que estar ya construyendo el propio espacio de lo que son las gradas y todo esto, no es fácil, ¿no? Tienes que tener como un cronograma muy y cumplir los plazos, y todo esto es un trabajo de muchas personas, ¿no, Josué?
Sí, claro, el equipo de promoción es un equipo maravilloso, un equipo grandísimo, un equipo enorme al que tuve el placer de conocer. Ya he trabajado anteriormente con ellos en la fase de carnaval. Y claro que sí, vamos a el equipo es un equipo bastante grande, pero vamos, que yo estoy súper seguro de que los plazos se van a cumplir y que vamos a dejarnos la vida por devolver la calle, al menos intentarlo.
Uh-huh. Una preguntita, porque antes hablábamos, por ejemplo, de uno de los actos más multitudinarios, como es la cabalgata, que a veces, bueno, pues se convierte en un mero desfile de personas que van, pues, en fin, disfrutando en las carrozas y tal, pero también es cierto que a lo mejor hay, en fin, pues un poco todo lo que es la multitud de personas que van, no hay a lo mejor baños suficientes, en fin, se va ensuciando un poquito más de la cuenta lo que es el entorno por el que pasa la cabalgata. ¿Habría que dar una vuelta a lo que es el diseño en sí de la cabalgata también, Josué?
Hombre, claro que sí. Yo creo que hay que dar una vuelta a la cabalgata, sobre todo en un poquito la parte principal, ¿no? La parte primera de la cabalgata, la parte más televisiva, ¿no? Yo creo que deberíamos de darle un refuerzo a eso. Si es cierto que vamos a 5 meses del carnaval y que todo lo que queremos hacer seguramente el primer año no se podrá hacer, pero que vamos a intentarlo y vamos a dejarnos la vida para que así sea. Estoy muy de acuerdo con el tema de la cabalgata.
Uh-huh. Otro tema del que seguramente, pues tú como miembro de los chancletas, murguero de honor, pues también siempre habrá un huequito, ¿no?, en la gala para todo lo que son los grupos del carnaval, ¿no?
Sin duda alguna. El carnaval no es carnaval si no hay grupo. Por lo tanto, en la gala de la reina tiene que estar la murga, tiene que estar la comparsa y tiene que estar grupos del carnaval. Uh-huh. Porque sin ellos es imposible hacer carnaval. Y al final, yo creo que tenemos que mantener esa esencia y que tenemos que seguir por ese camino.
Josué, una preguntita más ya para no adelantar muchas cosas, que sé que no puedes hablar de todas las ideas que tienes en la cabeza y que habrá que ir conociendo poquito a poco. Pero, por ejemplo, ese espíritu bailón que hay ahora, mucha gente que se está apuntando a todos los bailes, no solo de lo que es salsa, ¿no?, sino en general, también se puede aprovechar en pro del carnaval. Es decir, la gente quiere participar. Yo creo que ya una vez que ha pasado lo que ha pasado, hay que tirarse a la calle, pero también, bueno, pues aportando a lo mejor grupos de baile, también todo esto se puede aprovechar mucho. Ya están las comparsas también, ¿no?, pero ahí hay cabida también para más grupos, ¿no?
¿Te refieres a los grupos coreográficos?
Sí, que ayuda mucho en las galas también, porque a veces
ayuda muchísimo. Y además, yo, eso es una cosa que creo, que la Palma de Gran Canaria tiene un nivel de grupos coreográficos maravilloso.
Sí.
Y creo que deberíamos de utilizarlo mucho más, eso sí, sin ningún tipo de duda. Estoy muy de acuerdo.
Por último, ya, que les pedirías a todas las personas que están ya agendando para el año 24 el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que se animen, que participen?
Lo primero que le diría es que se olvida la ropa de calle y nos tenemos que poner el disfraz todo el mes. Tenemos que estar ilusionados, disfrutando de lo que nos da el Carnaval de las Palmas.
Uh-huh.
Y sobre todo, vivirlo con la inmensa alegría y con mucho ritmo y mucho color.
Pues con esas palabras nos quedamos, Josué Quevedo. Un placer saludarte y, bueno, supongo que hablaremos en más ocasiones para ir conociendo cada detalle, porque es una inmensa responsabilidad, pero hay un buen equipo de trabajo y sobre todo la ilusión que tienes, que es lo más importante, de disfrutar de un carnaval 2024 por todo lo alto. Un abrazo y felicidades, Josué.
Venga, un abrazo, buena tarde.
Felicidades, un saludo. Uno de los importantes datos ya que tenemos de este Carnaval 24 es ese nombramiento del nuevo director artístico, como acabamos de hablar con Josué Quevedo, pero también ayer por la tarde se aprovechaba para presentar el propio carnaval también a través de lo que es el cartel del carnaval de este próximo año. Así que, bueno, pues son también dos noticias importantes que van configurando. Recuerden, ayer, bueno, pues fue también la alcaldesa, la propia concejala. En definitiva, pues todo que se vaya cuadrando, porque es uno de los actos más importantes de la fiesta de la ciudad, junto con las de San Juan. Y también queremos contárselo todo aquí en COPE Gran Canaria, donde vamos a hacer un despliegue impresionante también para vivir el carnaval el próximo año 2024. Y desde ahora ya siguiendo cada día toda esa información a través de tu medio, de tu radio, de COPE más Gran Canaria 103.0. Pero también vamos a seguir otros carnavales, porque en prácticamente las 8 islas hay eventos del carnaval, tanto en el arrecife de Lanzarote, donde viven también con mucha intensidad el carnaval, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en La Graciosa también tienen, bueno, pues un pequeño carnaval, pero también hay en otras fechas también, en diferentes, ¿no? Pero se puede ir casi a muchas fiestas y celebrar también esta forma, bueno, de pasar el rato, de encontrarse con amigos, a veces, bueno, pues con esas pintas y a veces con disfraces muy esmerados, todo hay que decirlo, incluso por ejemplo aquí en Las Palmas de Gran Canaria con lo que es ese concurso de maquillaje corporal, que hay que ver el trabajo que lleva, las horas y horas que pasan los modelos, las modelos, para llevar ese carnaval en su propio cuerpo. Bueno, nosotros nos quedamos con esa noticia importante. Hemos tenido aquí un invitado de lujo como Josué Quevedo, nuevo director artístico, al que deseamos lo mejor, y a todo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y uno de los temas de carnaval que también suena mucho es este que vamos a escuchar un poquito. Gloria Gaynor, en la mañana de COPE Más. De 24 minutos, estamos en este martes 8 de agosto, también pendientes no solamente del carnaval, que todavía queda, sino de algo que va a ser dentro de muy poquito, porque guaguas municipales despliegan en la noche de los fuegos artificiales de San Lorenzo un servicio especial de transporte público con una oferta de 3.000 plazas al objeto de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hasta el pueblo de San Lorenzo, epicentro de las celebraciones que recientemente han sido declaradas fiestas de interés turístico regional. La línea exclusiva, según nos informan desde el Departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento, de la compañía municipal, que exhibirá el cartel luminoso de Fiestas San Lorenzo, se pondrá en marcha a las 7:30 de mañana miércoles y finalizará en torno a las 2:30 de la madrugada del jueves 10, para poder ir hasta San Lorenzo. El concejal de movilidad del consistorio capitalino y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, ha explicado que se trata de facilitar a la ciudadanía el desplazamiento hasta San Lorenzo para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Gran Canaria, de una forma más segura y también sostenible. El plan de la empresa Guaguas Municipales, en coordinación con otros servicios públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pone a disposición de los viajeros vehículos exclusivos que operarán en torno a dos puntos de embarque y desembarque, ubicados en el intercambiador de Santa Catalina. Así que si vas a ir a San Lorenzo, tendrías que ir primero hasta Santa Catalina y después también el solar anexo del Centro de Salud de San Lorenzo para volver para la ciudad otra vez. El dispositivo, repetimos, se activa desde las 7:30 y se prolonga hasta las 2:30 de la mañana. La línea especial Santa Catalina-San Lorenzo va a tener el siguiente recorrido: Intercambiador, Padre Cueto, Parque de Santa Catalina, después León y Castillo, Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, Los Palmes, después ya Avenida Mesa y López, a la Plaza de la América, vía de circunvalación y ya rotonda del Hospital Negrín, Avenida Juan Carlos I, y ya sigue por ahí hasta llegar a la carretera general de Tamaraceite para después ya llegar hasta San Lorenzo. Repetimos, un dispositivo especial porque va a haber cortes de tráfico. Como ustedes saben, con motivo de los fuegos de San Lorenzo, se genera un corte en sentido Tamaraceite-San Lorenzo para que hagan el mismo trayecto, no haya demasiado tráfico en dos sentidos y hay variación en el tráfico para ir hasta San Lorenzo. Así que la mejor manera es apuntarse a esta propuesta de guaguas municipales con ese servicio especial para facilitar la asistencia a la noche de los fuegos, que recuerden será de la noche de mañana miércoles a la madrugada del jueves 10. 12:28 minutos, seguimos informándote de lo que te interesa aquí en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
COPE Más Gran Canaria.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Bueno, pues todo un placer saludar a esta hora de la mañana en este apunte turístico. David Morales, muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Gracias por llamar.
David Morales, ya saben, director de hotel y también miembro del Scal Group aquí en Canarias. David, pero siempre el turismo en verano y ahora mucho más es noticia, pues sobre todo buscando siempre la calidad. Por ejemplo, desde el grupo Lopesan, ya que hablamos también de la casa donde trabaja, con esa creación de una propuesta complementaria de calidad que plantearon ya ustedes desde el mes de junio para recuperar los turistas alemanes y nórdicos. Parece que hay una ligera bajada o todavía no se pueden dar datos.
Bueno, es cierto que los datos del primer semestre en lo que a la totalidad de Canarias se refiere y en concreto a la particularidad de la isla de Gran Canaria señala que el turismo alemán en esos seis primeros meses ha caído en torno a un 2,5% respecto a lo que fue 2019, el año anterior a la pandemia. Y también esos datos señalan que el turismo escandinavo en general, sobre todo en el arranque del año, enero, febrero, marzo, que es la segunda subtemporada de la temporada de invierno, pues ha caído. En el caso del turismo escandinavo ha caído en general en toda Canarias, sobre todo porque hubo una reducción de plazas aéreas, una falta de conectividad aérea importante desde dichos mercados, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que ahora parece ser que para la próxima temporada ya se recupera, porque la propia Norwegian, la compañía aérea, quizás de vuelos privados, ¿no? Ha recuperado muchos slots, muchas rutas aéreas, y en el caso del turismo alemán, fundamental para Gran Canaria en concreto, sí es verdad que ha caído, más afectada por cuestiones económicas, ¿no? Sabemos que Alemania está ya en recesión técnica, lo hemos visto, lleva dos semestres consecutivos y eso parece ser que está o ha afectado el bolsillo a alemanes, si bien también las previsiones para otoño son optimistas.
A pesar de todo ello, este mes de agosto las perspectivas son bastante positivas, tanto Gran Canaria, Lanzarote como Fuerteventura o incluso en La Graciosa, donde bueno, hubo momentos que no había cama para tanta gente, ¿no?
Sí, bueno, el verano, si nos referimos a los meses de julio y agosto, se está comportando muy bien en Canarias en general. De media no bajará la ocupación de un 85% en este bimestre y en fechas como las actuales, próximas al principal puente festivo de España, que es el 15 de agosto, las ocupaciones están por encima del 90%, ¿no? Aquí también es importante destacar el hecho de que las islas no capitalinas, La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, pues también se están viendo favorecidas por una importante afluencia del turista canario, ¿no? El turismo interinsular está reportando datos muy interesantes para dichas islas. En el caso de La Palma, aún a pesar de que tiene toda la zona alojativa turística de Puerto Nao cerrada por la presencia todavía de los gases del volcán, pero bueno, hay mucha actividad y sí, está siendo un bimestre de verano muy positivo para nuestras islas.
Otro sector importante que quizás está sufriendo un poquito, pues bueno, el incremento del precio de los vuelos es el turismo familiar, es decir, a una familia de la península que quiera venir a Canarias, le está costando mucho llegar a Canarias, no por el precio del sector alojativo, sino tanto por lo de los vuelos, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? De hecho, hemos leído en estos días recientes cómo por primera vez el Instituto Nacional de Estadística incluso ya pormenoriza la afluencia, en este caso, de turismo familiar, y Canarias ha dado un pasito atrás en los meses de verano respecto a la llegada de turismo familiar. Relativo al hecho peninsular, pues sí, porque tengamos en cuenta que la carestía de los billetes aéreos desde la península pueden ascender a unos 1.800 euros si hablamos de un matrimonio o una pareja con un único hijo o hija, ¿no? Claro, eso es un importe muy elevado a la hora luego de sumarle el gasto en destino del alojamiento, la gastronomía, el ocio complementario, ¿no? Por eso quizás en verano el turismo familiar peninsular empieza a optar por lo que son las costas peninsulares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, en lugar de desplazarse, ¿no? Porque además suelen ser épocas conflictivas en el mundo de la aviación, huelgas de los vigilantes de seguridad en aeropuertos, que si los controladores, etcétera. Y al final viajar con niños en un escenario de conflictividad laboral también supone el frenar la decisión de compra de trasladarse en avión a un destino archipiélago como el nuestro.
El sector turístico es un sector que sabe adaptarse rápidamente pues, a todos los cambios del mercado, un mercado que lógicamente cambia según los criterios, los gustos, la economía evidentemente influye muchísimo, pero también eso hace que a lo mejor haya que buscar otros mercados. Creo que el francés es también un turismo que está llegando bastante, cada vez caminas por las calles, David, y vemos, escuchamos, ¿no? El idioma francés, lo cual quiere decir que están viniendo también bastante del país galo, bastantes turistas a Canarias.
Sí, digamos que la obligación de la administración pública turística y también de los gestores privados, ¿no?, del sector empresarial privado, es estar constantemente a la búsqueda de nuevos nichos de mercado, tanto de procedencia, nacionalidad en este caso, como de actividad, ¿no?, ya sea de ocio, sol y playa, turismo congresual, etcétera. Y es verdad que en el caso de Canarias, en estos meses, los mercados latinos, léase Portugal, Francia, Italia, cada vez van acumulando mayor presencia en nuestras islas, ¿no? Lo cual es importante porque permite en ciertos niveles porcentuales reequilibrar la balanza precisamente con respecto a aquellos mercados en los que vamos descendiendo, ¿no? Como referíamos antes en el caso de Gran Canaria, la pérdida de turismo alemán y turismo escandinavo.
Y por último, la pregunta del millón, porque estamos hablando con un director de uno de los hoteles que está en la costa de Maspalomas, Meloneras concretamente, y el tiempo se avecina calor, pero todavía hoy se puede estar bien ahí, que hay una zona estupenda para disfrutar del mar y del baño, ¿no, David?
Sí, la verdad que cualquier ola de calor junto al océano pasa a ser una olita en vez de ola, ¿no? Pero es verdad que hay una previsión de altas temperaturas en lo que queda de semana.
Sí, pero todavía no están muy altas las temperaturas.
Todavía no se nota por aquí, por la zona de Melonera, y siempre se hace más agradable pasarla, evidentemente remojándote los pies a lo largo de la playa de Maspalomas y de Playa del Inglés, entre otras.
Que además, aunque no nos guste, a lo mejor, o no, la economía a veces no da para todo, David, muchas personas que nos están escuchando, pues no pueden disfrutar a lo mejor de pagarse un hotel, porque los precios están un poquito más elevados ahora, pero siempre hay ofertas, y quizás lo más importante también, bueno, pues disfrutar de los espacios abiertos, que hay ocasión, están pues unas magníficas instalaciones municipales, donde podemos pasear, parques de Maspalomas o de todas las Islas Canarias, donde poder disfrutar también de este entorno tan precioso por el que nos demandan todos estos turistas, millones que vienen al año aquí. A veces no sale uno de casa y hay que disfrutar más también todo esto, ¿no?
Sí, sí. Aquí, al final, el turismo es libertad, el turismo es felicidad, ¿no? Y más después de haber experimentado una pandemia. Uh-huh. Y en el caso de nuestro territorio indio, archipiélago, las islas ofrecen a nivel de alojamiento turístico diversidad de opciones, ¿no? Desde hoteles de distintas categorías, apartamentos, casas rurales, viviendas vacacionales, zonas incluso de acampada, zonas de caravanas, ¿no? Uh-huh. Y todo ello al lado de nuestros entornos naturales, lo cual las posibilidades son múltiples y hay que aprovecharlas.
Muy bien. Una previsión ya por último para terminar, David, de lo que es la temporada de invierno. Tenemos ya cifras, algún dato, atisba positividad, ¿no?
No, en general las previsiones son optimistas, ¿no? Raro será que Canarias no esté en términos de al menos un 80% ocupacional en la campaña de invierno, que oficialmente empieza normalmente el 1 de noviembre, si bien se suele anticipar al tercer sábado de octubre, que es la fecha en la que tradicionalmente despegan los vuelos precisamente de los países escandinavos, que esperemos que en este próximo invierno recuperen esa actividad perdida en los dos últimos años, ¿no? A partir de ahí, pues sí. Canarias, evidentemente, en invierno no suele tener competencia respecto a otros destinos competidores que no abren, como Baleares o la Riviera Turca, en los meses duros de invierno, y hay que aprovecharlo también al mismo tiempo para mejorar sobre todo nuestros espacios públicos turísticos, ¿no? Exacto. Que es donde más quizás haga falta una inversión pública.
Muy bien. Pues seguiremos hablando, contactando durante el verano con David Morales. Un placer en este apunte turístico y, sobre todo, feliz verano también, David.
Igualmente, gracias por llamar.
No, al revés, aquí estamos encantados de hablar contigo, un experto sin duda que nos agrada escuchar cada rato aquí en la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
La piscina, la playa, los helados. Hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindri a mí me
El precio Lidl es el mejor precio.
Jamón cocido extra 250 gramos por 1,95. Ahorras un 20%. Y nectarina 1 kilo por 1,85. Ahorras un 31%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
COPE más Gran Canaria.
12:41 minutos, vamos a comunicar ahora con el 112, información de última hora. Desde el 112 nos informa Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, Candelaria, creo pues... que hay una última hora con respecto a la llegada de una nueva embarcación con migrantes.
Sí, así es, esta mañana Salvamento Marítimo trasladaba hasta Puerto Naos, en la isla de Lanzarote, a los 47 ocupantes de una patera localizada por un pesquero a unas 20 millas al noroeste de la isla. Y en tierra, todas estas personas, 38 varones, 3 mujeres y 6 menores, fueron asistidas por el dispositivo sanitario y ninguna de ellas precisó traslado al hospital.
De momento es la información que hay. Afortunadamente, pues, una buena noticia que se haya podido rescatar. ¿Alguna otra información, Cande?
Pues lo que se refiere a la mañana, este es por el momento el incidente relevante de la jornada, con la información de que todos se encuentran en buen estado y que no han tenido que ser trasladados a ningún centro sanitario.
Pues Cande Ceballos, muchísimas gracias por toda la información. Como siempre, un 112 pendiente también de informar de toda la labor que se está haciendo de rescate en este caso, que se ha hecho en la cercanía de Lanzarote concretamente. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará 2 días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Fiestorrón 2023. Aprovechas de Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindri a mí me ya...
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Short of fire, I'm the dark.
Antonio, con esta música relajante en este martes, vamos a hablarte ahora de también algo distinto para afrontar el verano. No solamente el cuerpo vive de fiesta, de carnaval o también de ir a la playa. También en este verano hay otras ofertas como las que nos proponen distintos ayuntamientos, en este caso a través también de la participación en elementos relacionados con vivencias, relacionadas con también el yoga, también aprender a conocer el cuerpo un poquito más. Vamos a hablar ya con Sandra Chiriqui. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Sandra, contactamos de nuevo contigo, ya lo hicimos hace unos días, porque de nuevo volvemos a ver ya que vas a impartir una charla, bueno, más que charla, una jornada de también compartir y conocer un poco, conocernos uno más y valorarte más también a veces, pues una forma de estar en contacto con la naturaleza, ¿no?
Bueno, es que exactamente, cuanto más estás en ti, más estás en todo lo que te rodea. Uh-huh. O sea, como hay un proverbio hindú que dice, un corazón en paz puede ver una fiesta en cada aldea. Entonces, si estamos haciendo estos talleres, Madre Tierra, Viaje por los Elementos, que recién hemos terminado en el Museo de Ani Castillo con mucho éxito, estoy muy agradecida, ha sido transformador, enriquecedor, y por qué no, a lo mejor físicamente no podemos irnos de viaje por las circunstancias que sea, pero sí podemos hacer otro viaje que quizás es más enriquecedor. Uh-huh. Y que nos puede llenarnos el alma, que es el viaje hacia nuestro interior.
Exacto.
Y esto es lo que proponemos en estos ciclos que hacemos mensuales, una vez al mes, a modo de spa, porque sale uno regenerado, reconfortado, con mucha paz y con mucho amor. Uh-huh. Es un taller muy amoroso, lo vamos a hacer el sábado 25.
Sí.
O bien los que no puedan el sábado 26 de agosto, o bien los que no puedan el viernes 25 de agosto en Playa de Arinaga, el centro de yoga Om Arte Babantu. Pues hay mucha gente que van por ahí, se dan su paseíto por esa avenida tan bonita que hay en Arinaga, con sus calitas, y después terminan en este taller, se llevan ropa cómoda, haciendo su propio viaje, donde vamos a hacer las danzas del elemento fuego, los cantos, la aromaterapia, los tambores, los cuencos afinados en el chakra, porque vamos a trabajar el elemento fuego, el plexo solar, el tercer chakra, que es nuestro poder interior, nuestro brillo interior, nuestra luz, nuestra confianza.
Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar antes, Sandra, perdona que te interrumpa, porque el último taller al que nos referíamos antes cuando hicimos otra intervención era en la Casa Museo, creo recordar, León y Castillo de Telde, ¿no?
Efectivamente.
Exacto. Efectivamente. Y ahí hablamos un poquito de la autoestima, ¿no? Y en esto
muy bien, sí.
En esto del verano a veces, Sandra, qué injustos somos con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque nos estamos mirando siempre al espejo, defecto narcisista que tenemos a veces, pero nos hace a veces preocuparnos más de la cuenta por nuestro aspecto y en realidad no miramos lo que podemos aportar hacia los demás o podemos compartir con los demás. Y no hace falta ser tan tiquismiquis y valorarse un poquito más. Yo creo que también esto del fuego, no sé si es un elemento también que nos puede ayudar sin quemarnos, ¿no? Eso es importante.
Por supuesto, porque estamos aquí en esta experiencia y estamos en acción.
Sí.
La vida es movimiento. Entonces, ese fuego interno tiene que moverse. Uh-huh. Nuestro sol interior tiene que moverse, porque si no, estaríamos apagados. Es vital. Entonces estamos en un momento donde tenemos que compartir, donde ya la apariencia no es tan importante, lo importante es lo que hay dentro de cada ser humano, que realmente pues todos en el fondo queremos ser felices, hacer lo que nos gusta, poder compartir un espacio, sentirse que hay un otro que también te siente. Entonces es muy bonito, es un espacio creativo que compartimos. Sí, es verdad, son plazas limitadas,
sí,
para poder atenderlos bien.
Bien.
¿Vale?
Ahora, sobre esto del fuego que vas a tener en estos talleres el día 25 y 26 en la playa de Arinaga, hay que apuntarse, ahora daremos un número de teléfono con tiempo o informarse, por lo menos, ¿no?, de qué tipo
de actividad. Sí, se pueden informar.
Exacto. Sí, ahora le diremos a los oyentes el teléfono, Sandra, pero te íbamos a preguntar también sobre todo esto, ¿no? Que estamos viendo estos días que hay muchas personas con problemas de salud mental, ¿no? Estamos hablando de episodios a veces.
Hay muchísimo. Además, date cuenta, sí. Las circunstancias en las que estamos viviendo, realmente estamos en un periodo de mucha revoltura, pero es para sacar la luz. Entonces ahora el trabajo que tenemos que hacer aquí todos los seres humanos es hacia adentro. Ya lo de fuera está ahí, te aporta lo que te pueda aportar, pero realmente todo está dentro de uno. O sea, ya antes dependíamos de lo de fuera para ser felices, pero es que ahora eso ya no tiene sentido. En este momento todo parte de tu interior.
Antes que te interrumpimos, disculpa o no, el elemento fuego, ¿de qué manera nos puede ayudar a todo esto? Es decir, cada uno dentro tiene pues varias, como el yin y el yang, a veces lo hemos escuchado, otras veces el fuego, no sé si es parte del yin o del yang, cuéntanos un poco.
Sí, el fuego es energía yang, por supuesto, tiene que ver con la energía solar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues tiene que ver mucho con la autoestima,
dime,
con la aceptación, con nuestro poder. El intentar saber que todos tenemos dentro una estrella que brilla, que somos únicos, pues es sacar tu brillo. Uh-huh. Es un taller vivencial que es muy enriquecedor.
Bien, ahora ya vamos a dar ese teléfono que a lo mejor han estado buscando el teléfono, el número, el bolígrafo, algunas personas para anotarlo, por si quieren estar en la playa Arinaga, tanto el sábado 26 como a lo mejor el viernes 25.
Sí. Los que no puedan ir un día, pueden ir el otro día perfectamente. Por eso hemos cogido, como estamos en verano y hay bastante gente interesada y son plazas limitadas, hemos cogido esos dos días.
¿Teléfono entonces para información?
Sí, es el 649-80-5644.
Perfecto, pues ahí tienen esa información por si desean asistir o por lo menos tener una información de los talleres que da Sandra Chiriqui, si no puede ir a este, a lo mejor más adelante, si no, pues por lo menos tener un contacto para siempre buscar pues otras maneras también de compartir el verano, de disfrutar y crecer un poquito, que es lo importante. A veces todo esto que hemos pasado, Sandra, nos hace reflexionar que tenemos que tener una actitud diferente en la vida, ¿no?
Efectivamente, tenemos que tener una actitud diferente, aquí estamos todos aprendiendo. A veces los obstáculos que nos ponen es para crecer todavía más, ¿sí? Y aquí estamos todos aprendiendo y compartiendo. Y de lo que se trata es que, pues eso, deberíamos de ser más amorosos, más generosos y más respetuosos unos con otros y con la naturaleza que nos lo da todo.
Pues sí, que es importante. Todo eso es muy importante. Pues Sandra, un abrazo grande, también agradecido porque nos hayas atendido. Y si quieren, bueno, pues tener un ratito diferente para compartir una experiencia multidisciplinar, ya saben, en este teléfono que acabamos de escuchar, 649-80-5644 en la playa Arinaga, 25 y 26, Sandra Chiriqui, también encantada de ayudarles en ese camino común. Un abrazo.
Un placer.
Buen día.
Hasta luego.
Cuídate.
Chao. Let me reach for the moon together.
COPE más Gran Canaria.
Y en apenas una hora y dos minutos, a ver si no nos equivocamos, Juanfran Cruz nos contará toda la actualidad del deporte. Juanfran, buenos días.
¿Qué tal, Julio? Buenos días. Efectivamente, muchísimo además que comentar en torno al deporte, la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está camino de Teror, en la habitual ofrenda a la Virgen del Pino antes de arrancar lo que es la temporada. La va a realizar en el día de hoy el equipo que preside Miguel Ángel Ramírez, y ya entrenando de cara al sábado, que arranca la temporada frente al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria. Más de 25.000 abonados tiene la Unión Deportiva, y pendiente de Mica Mármol, a ver si se puede hacer oficial, pero vamos, ya está muy cerquita que el central pueda ser jugador de la Unión Deportiva.
Y la preguntita, Juanfran, después de la derrota del Leipzig, la Unión Deportiva, creo que hubo alguna incidencia también, algún jugador que salió un poquito tocado, ¿se van recuperando con suerte de esto?
De momento se va a perder inicio de temporada Alberto Moleiro, micro rotura desfibrilar de una de sus piernas, en este caso de la pierna izquierda. Se va a perder en torno a 3 partidos aproximadamente, con lo cual no estará el próximo sábado. Fabio fue operado, veremos también la evolución del centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas. No pueden contar, lógicamente, el técnico con estos dos futbolistas para el partido del sábado.
Sobre todo Moleiro, creo que era una pieza clave, ¿no?
Sí. Sí, titular, no vamos a decir indiscutible, pero sí muy importante dentro del esquema de García Pimienta. Uh-huh. Sí, es verdad que para esa posición hay muchos jugadores, Cristian Herrera, hasta Sandro, bueno, tiene opciones el técnico que barajar para poder cambiar el once.
Bueno, pues a las 2 de la tarde lo contamos todo y más, pero cada día, también por la tarde, en especial Deportes COPE, que hay a las 7:30 con Manolo Lama, porque ya estamos ya contando todos los prolegómenos. Y el viernes ya empieza la jornada de Primera División, ¿no?
El viernes arranca, sigue el sábado, continúa el domingo para finalizar el lunes. El turno para Unión Deportiva es el sábado a las 6:30 de la tarde. Y pendientes el viernes también de la selección española de fútbol femenino, con la guardameta Gran Canaria, Misa, que juega el partido de cuartos de final del Mundial ante Países Bajos.
Y sobre todo, como decías, la visita a la patrona, que es muy importante, que nos ayude también la Virgen del Pino en esta próxima temporada. Juanfran, gracias por todo. A las 2 de la tarde la cita con todo lo del deporte, de 2 a 3 de la tarde, ¿no?
Efectivamente, gracias a ti, Julio.
Un saludo. Y seguimos contándote aquí en Mediodía COPE todo lo que te interesa enseguida con Pilar García Muñiz. El saludo de Marcelo Cordobés, también realizador. Julio Abreu aquí hablándote cada día en esta mañana del verano en COPE más Gran Canaria. Sigue disfrutando con nosotros de este día. ¡Vamos!